José Zorrilla. La leyenda de Don Juan Tenorio. Leído por Alba para albalearning.com. 18. El secreto de don César era una carta traída por el peregrino. Entonces, aún la posta no existía. Las cartas de entonces eran, puesto que tampoco había entrado el papel en uso, de pergamino una tira que se enrollaba y se ataba con un cordón o una cinta, cuyos cabos, con un sello o con muchos, se cogían. Algunas veces las cartas en que iban secretos iban ocultas en canuteros de diminutas medidas, que esconder e introducir fácilmente se podían en objetos necesarios y por estrechas rendijas. El peregrino trajo esta de una manera sencilla entre el regatón y el asta de su bordón escondida. Y aquí, aunque para los cultos no hay necesidad maldita de dar de tal portacartas explicación más explícita, como hay aún gente cándida que ignora ciertas cosillas que no menciona la historia por gentes de iglesia escrita, voy yo a decirla unas pocas palabras explicativas sobre peregrinaciones, romeros y romerías. Lo mismo entonces que ahora, desde la primer basílica de Roma hasta la más pobre ermiteja de Castilla, o rentas o donaciones de ánimas caritativas para hacer y sostener su fábrica necesitan. Todo, por santo que sea, lo que en la tierra edifica el hombre es obra de tierra y se hunde si no la cuida. Con que, no habiendo hecho Dios el milagro todavía de dar ni al de Salomón un ser con que por sí exista a templo alguno en el mundo, hay necesidad precisa de acudir a mantenerlos como cuanto se fabrica. Así que, como hoy entonces, mas sobre todo en la antigüedad de la propaganda católica primitiva, donde no daban millones los reyes, o no morían millonarios que los dieran al morir para erigirlas, para alzarse y sostenerse, desde la primera basílica romana hasta la más pobre ermiteja de Castilla, empleando humanos medios y recurriendo a medidas y arbitrios, si no mundanos, propios del mundo, solícitas se procuraban, compraban, labraban o descubrían antiguas y legendarias imágenes o reliquias. Al fin siempre hacían éstas un milagro o maravilla, y las almas que en su fe candorosa de Dios fían en que las dé lo que haberles mandó Dios por sí mismas, al rumor de estos portentos de las imágenes, iban a ver si de sus milagros eran las favorecidas. Los obispos de sus diócesis, los papas desde su silla, a las reliquias e imágenes indulgencias concedían, instituyéndose fiestas, jubileos, romerías y épocas para ganarlas, y a ganarlas acudían desde lejanas comarcas de peregrinos cuadrillas. Y cuenta que en lo que llevo dicho hasta aquí no hay de crítica ni la intención más remota. Antes creo que existían razones para dar vuelo a estas piadosas égiras naturales, necesarias, apremiantes y legítimas. Porque la España de entonces, sola con su fe, impedía, lidiando que no invadiese a Europa la grey muslímica. Y todo cuanto a inflamar esta fe contribuía, bien merecía pasarse sin ponerle cortapisas. pero en las fiestas sagradas de estas peregrinerías se metió el diablo, que en todo mete la pata y lo vicia, metiendo a los mercaderes por fuerza de la partida, y es claro que la fe acaba do empieza la granjería. Que fueran por devoción o por falsa hipocresía, o por lucro comercial, o por pasarse la vida alegremente, del aire mantenerse no podían los peregrinos devotos de estas fiestas peregrinas. La fiesta paraba en feria, y aparte la santa misa y la procesión, el resto más tenía aire de orgía. Instalábanse en el campo de la fiesta las cocinas al aire libre, los puestos de hojuelas y de rosquillas, de panecillos y pastas, fiambres y golosinas más o menos necesarias, más o menos nutritivas, más o menos indigestas, más o menos exquisitas, más o menos exigentes, con el jugo de las viñas, perseguidor de las penas y padre de la alegría. A sombra de este comercio, necesidad de la vida, vileza ruin inherente a nuestra humanidad mísera, a sombra de aquellos puestos de aloque y de golosinas, se instalaban los del santo o de la santa bendita, con su imagen hecha en barro, o encerrada en capillitas, o presentando sus hechos en aleluyas ridículas, metidas entre cacharros, silbatos y campanillas, para ahuyentar al demonio que se hace el sordo al oírlas. Y de otras mil olvidadas, piadosas baratijas, más o menos ortodoxas, más o menos prohibidas más tarde por los concilios y las bulas pontificias. Mas como gasto y limosnas los peregrinos hacían, y al santuario donaciones y almas ofrendas votivas. Entre la fe y la farándula, la devoción y la chispa, la procesión y las danzas, el rosario y las palizas, se hacía el lugar famoso, y el pueblucho y la capilla paraban en Ciudad Franca y en Catedral Suntuosísima. Los peregrinos de entonces, que andaban a pie y sufrían, o vagos o penitentes, desventuras positivas, gozaban de ese respeto que naturalmente inspiran la fe y las personas santas, las que a penitencias rígidas se condenan y las que a obras santas se dedican. Los verdaderos devotos, que de buena fe creían, propalaban por el mundo en leyendas aprendidas de memoria y en cantares de aquellas milagrosísimas imágenes los portentos hechos de otros a la vista. Y de aquella edad creyente, las poblaciones sencillas les guardaban sus inmunes fueros y prerrogativas. De aquí fue que a peregrinos, más que con fe, con malicia, se echaron muchos que al diablo en nombre de Dios servían. Y en aquella edad revuelta de contiendas intestinas y de guerras religiosas, de peregrinos vestían, como los arrepentidos penitentes y eremitas, los mensajeros, los prófugos, los amantes, los espías y cuantos necesitaban ocultarse o mudar clima por huir de una venganza o burlar a la justicia. Los peregrinos estaban de la fe bajo la ejida y su bordón y sus conchas les dejaban expeditas las vías y daban de éxito a sus planes garantías. Con que de los peregrinos muchas gentes se valían, de buena o de mala fe, para dar o haber noticias y para traer y llevar de unas a otras provincias señas, dineros, avisos y documentos y epístolas, a más de que ciertas armas les estaban permitidas por defensa en despoblado, como un estoque en la espiga del bordón o un chuzo al cuento que en lanza se convertía. En suma, como hoy entonces, paso en el mundo se abrían muchos janos de dos caras, sociales hermafroditas, que profesando una fe y una religión anfibias, eran plaga al mismo tiempo de ferias y sacristías. Por lo ampliamente explicado en las precedentes líneas, en digresión tan excéntrica como útil hoy y verídica, es por lo que un peregrino fue el portador de una epístola a don César, quien leyéndola se dio a la cerrajería. Como él, sin dar cuenta a nadie de qué trae ni quién la firma, se acostó y bajo la almohada la guardó mientras dormía, no ha sido al autor posible sustraérsela ni abrírsela de los lectores curiosos para ponerla a la vista. Mas ahora que el alba nueva da otra vez luz a Sevilla, que se despierta y madruga a don César al percibirla, se viste y vuelve su carta a leer, y en interrumpida lectura sobre el secreto que encierra a solas medita. Podemos, por sobre su hombro, mirarla, ver que la firma Per Antúnez, y en fin leer la carta que así decía. Por la pista del carro cogí la de la dama y sus caballeros, y tras ellos di en Córdoba, donde ella asistió a los funerales de su padre, envuelta en el mismo velo con que asistió a los de don Gil. Vuestras sospechas, señor don César, eran fundadas. La dueña era la mismísima nodriza de doña Beatriz, y su mayordomo el propio marido de aquella. Ella portera y él sacristán, mandadero y correveidile de unas monjitas del arrabal de aquella ciudad. El 17 de diciembre, en la penúltima cámara de sus aposentos, dio a luz doña Beatriz dos gemelos, los cuales recogió un enmascarado que entraba todas las noches por el último camarín. Con el secreto de este cuarto podéis vos dar, puesto que no habiendo doña Beatriz permitido la entrada en él, ni a la dueña ni al mayordomo, no he podido yo arrancarles ni con la piel más que lo que del secreto de su señora sabían. Y no creáis que haya sido tan ahínas, porque, a consecuencia de ello, me encuentro imposibilitado de moverme de donde estoy, valiéndome de Antón Miera, que será el dador, y de quien podéis fiaros por ser hijo de Juan Miera, primo materno de Juan Diente, el macero del rey don Pedro, el cual Antón Miera, herrador hoy en el arrabal y vecino de las monjitas, sabiendo que mi empresa era servicio de los tenorios, me ha servido en ella de grande auxilio para llevar a cabo vuestro encargo, que nada sabe de vuestro secreto, como os contaré cuando Dios permita que nos volvamos a ver. Pagadle bien y detenedle poco, pues sólo en él fía para salir del atolladero en que por voluntad propia y servicio vuestro, sin arrepentirse de lo hecho, está vuestro fiel criado, Per Antúnez. Tal era de Per Antúnez la carta con que don César comenzó sus precauciones a tomar en consecuencia. Desde que al caer la noche entró en su cuarto de vuelta, después de dejar a bordo al que portador fue de ella, lo primero que hizo fue asegurar bien la puerta del cuarto por do el incógnito entraba según sus nuevas. No fuese que, como entraba de la adúltera belleza por amor, a entrar por odio de su cuñado volviera. Después se acostó tranquilo, como hemos visto. Mas no era fácil conciliar el sueño con el afán que le inquieta. Don César, en este intervalo inapreciable que media entre el sueño y la vigilia, y en el cual se nos presentan en la mente y por el cuadro de nuestra memoria ruedan y se confunden errantes e ilógicas las ideas, recordó todas las vagas circunstancias que sospechas le inspiraron. Con sus átomos fugaces recogió prendas, y a fuerza de dar al caso en su fantasía vueltas, determinó, hombre de práctica, su situación verdadera. Pensó que una vez lograda de los tenorios la afrenta, la salvación de la adúltera y de las nacidas pruebas, y después de haber partido Beatriz en toda regla, rompiendo todos los lazos que a ellos unirla pudieran, no era probable que nadie diera a Sevilla la vuelta por darle una muerte inútil, perdiendo una dicha cierta. Mas, como de su venganza la desconocida senda comprende que en el secreto de aquel camarín empieza, se entregó al sueño afirmándose en la decisión resuelta de dar, cueste lo que cueste, tras él en cuanto amanezca. Y allá, en los momentos últimos de la fluctuación incierta de entre el sueño y la vigilia, se le acordó la leyenda de los viejos que contaban que en aquella casa, hecha por el rey don Pedro, nunca se le vio entrar por sus puertas ni salir, aunque mil veces se le vio estar dentro de ella, o asomado a sus balcones, o a través de sus vidrieras. De modo que, concibiendo en su casa la existencia de un secreto poseído por casualidad adversa por otros que los tenorios, tanto más que pertenencia fue de los ulloas antes de que don Pedro la hubiera, entre los vagos fantasmas de tal traición, don César se hundió en las sombras del sueño que espesó sobre él sus nieblas. La leyenda de don Juan Tenorio. José Zorrilla. Leído por Alba para albalearning.com.